Y ahí estamos ya grabando, ¿eh? Para pasar pauta.
La intención hoy de estar aquí reunidos es para darle formalidad al evento que tenemos muy de cerca ya, que es la conmemoración de la batalla de la Mojonera por nuestro general Ramón Corona, y que es una de las fiestas más relevantes del municipio. Independientemente de las otras, esta es la que más nos ha orgullecido a nivel regional y a nivel estado, porque al final de cuentas fue un personaje muy, muy querido, muy respetado, tanto a nivel diplomático como a nivel de general y como gobernador también en el tiempo que hubo. Entonces, pues por aquí el compañero ya les va a dar la lista, el orden del día para que nosotros vayamos viendo. La intención más que todo es ir organizándonos ya, dar comisiones, ver qué es lo que tenemos, qué es lo que vamos a hacer para poder hacer ofrecerle a la ciudadanía y a las personas que nos visitan de fuera, pues también una imagen de que es la hospitalidad de nuestro municipio. Queremos manejarlo de esa manera, darle otro giro, de que irlo presentando ya como algo diferente, algo que por ahí traemos algunas gentes interesadas en hacer inversiones dentro del municipio, y queremos pues irles mostrando la cara amable de que tiene Tuxcueca. Tuxcueca, a pesar de ser un municipio con muy pocas posibilidades industriales, pero sí tiene muchas posibilidades de turismo, crear, porque estamos en la ribera del lago de Chapala. Entonces, primero nos vamos a buscar a lo que sería darle un seguimiento a lo que es el 28 de enero, tratar de sacar de lo mejor posible este evento y pues esperar la participación de todos, porque esto nos compete a todos, no es ni de San Luis, no es de Tepehuaje, es del municipio, y en general pues fue del municipio, fue quien crió el municipio.
Gracias, presidente. Buenos días, compañeros. Antes de pasar a dar el orden del día, les quiero informar que se les entregó dos invitaciones. La que les acabo de entregar ahorita es por la razón de que se agrega el punto número 14, que no estaba en la primera que les hice llegar. Entonces, porque de última hora la licenciada me pidió que se agregara ese punto del orden del día, entonces por ese motivo les entregué una nueva. ¿De acuerdo? Bien. Convocatoria de sesión, ordinaria número 7, honorario Ayuntamiento de Tuxcueca, Jalisco, presente. Lo suscrito profesor Reyes Mancilla, sede presidente municipal, y profesor Eugenio Cuevas Hernández, secretario general del honorario Ayuntamiento de Tuxcueca, Jalisco, de conformidad con las atribuciones que nos confieren los artículos 47, fracción 3 de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, nos permitimos convocar a los integrantes del H Ayuntamiento de Tuxcueca, Jalisco, a la sesión ordinaria que corresponde a la número 7 de Cabildo, misma que tendrá verificativo a las 10 a.m. del día jueves 24 de enero de 2019 en la sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, ubicada en la calle Álvaro Obregón número 1, Colonia Centro, de la localidad de Tuxcueca, Jalisco, sesión que se desarrollará, al tenor del siguiente orden del día. Punto número 1, lista de asistencia y, en su caso, declaración de quórum legal. Punto número 2, análisis, discusión y aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2018. Punto número 4, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior celebrada el día 19 del 2018. Análisis y aprobación de los gastos para la conmemoración del 146 aniversario de la Batalla de la Mojonera, a celebrarse el próximo 28 de enero de 2019. Punto número 6, aprobación para facultar al presidente municipal y al encargado de la Hacienda Pública Municipal para la firma de convenios y contratos de servicio. Punto número 7, priorización de obras. Punto número 8, aprobación del costo del módulo CECIAL y CIDEA del Registro Civil. Punto número 9, aprobación de la renta de las instalaciones ubicadas a un costado de la Presidencia Municipal, propiedad del médico veterinario Jorge Humberto Vargas Chávez, para uso de oficinas administrativas. Punto número 10, aprobación de la ratificación de la creación del Instituto Municipal de la Mujer de Tuxcueca y nombramiento de la directora. Punto número 11, aprobación para facultar al presidente municipal, síndico y secretario general para la firma de convenios de colaboración con el Instituto Jalisciense de la Mujer y el Mujeres. Punto número 12, aprobación para participar en el programa de fortalecimiento a la transversalidad de las perspectivas de género 2019. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la propuesta de reglamento de la Instancia Municipal de la Mujer de Tuxcueca. Punto número 14, aprobación para elegir un predio del ayuntamiento como donación en pago de la deuda que tiene por sentencia definitiva del juicio mercantil ejecutivo de la demanda del señor Pedro Cumplido en contra del Ayuntamiento de Tuxcueca, Jalisco. Punto número 15, asuntos generales. Punto número 6, clausura de la sesión. Pregunto, ¿están de acuerdo con el orden del día? Si es así, siéntense a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Por unanimidad, presidente, se aprueba el orden del día. Primer punto del orden del día, lista de asistencia. Profesor Reyes Macías Cebes.
Presente.
Licenciada María Magdalena Arana Cortés.
Presente.
C. Adán Martínez Valdovinos. C. Ana Gabriela González Cudiño.
Presente.
Profesor Manuel Covarrubias Solorio.
Presente.
C. Gloria Sánchez Rodríguez.
Presente.
Licenciado Steven Luis John.
Presente.
Licenciada Bertalicia López Madrid. Ciudadano Venancio Cañada Lozano.
Presente.
Ciudadana María Angélica Navarro Hernández. Ciudadano Gaspar Leonardo Magallón Cárdenas. Muy bien. Presidente, le informo. Tenemos 11 de 11. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Punto número 3. Lectura y discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2018. Acta de sesión de ayuntamiento, fecha 17 de diciembre del 2018. Sesión ordinaria, acta número 5. En la población de Tuxcueca, Jalisco, siendo las 10 horas del día 17 de diciembre de 2018, en el salón de sesiones del honorable ayuntamiento de Tuxcueca, de Jalisco, se hace constar que se encuentran presentes todos los miembros del cabildo. Me lo voy a omitir, si me permite, presidente. Con el objeto de verificar la quinta sesión ordinaria del Ayuntamiento de conformidad al artículo 29, fracción 1 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y en virtud de que existe existencia de quórum legal, se declara para sesión válidamente en los términos del artículo 32 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y se declara legalmente válida las sesiones y en virtud de la convocatoria efectuada previamente por el presidente municipal verificada de acuerdo con lo que establece el artículo 47, fracción 3 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Se procede a llevar a cabo la sesión ordinaria de referencia. Acto seguido, el profesor Eugenio Cuevas Hernández, secretario general, da a conocer a los regidores asistentes el orden del día de la presente sesión, a que se citó de la siguiente manera. Orden del día. Lista de asistencia en su caso de declaración de quórum legal, análisis y discusión de aprobación del orden del día, lectura y discusión de aprobación en su caso del acta de la sesión anterior, celebrada el día primero de noviembre de 2018, análisis y solución para el pago de quinaldos, solicitud de licencia para un centro de botanero de la localidad de Tuxcueca por parte de la CEM Miriam Santa Rosa Cruz, solicitud de la licencia para venta de comida y bebida en envase abierto en la localidad de San Luis Yatán por parte de la C. Ana Lidia Chávez Lupercio. Informe de la integración del Consejo Municipal de Participación Social en Educación. Informe de la integración del Comité de Adquisiciones, Análisis, Discusión y Aprobación en su caso de la propuesta por parte de la regidora licenciada Bertalicia Madrid del Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Tuxcueca, Jalisco. Punto número 10, asuntos generales. Punto número 11, clausura de la sesión. Para desahogar el primer punto del orden del día y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, se tomó la lista de asistencia y al estar la totalidad de los integrantes, se procede a declarar quórum legal y válidos los acuerdos que en esta sesión se tomen. Desahogando el segundo punto orden del día, el secretario general dio lectura al orden del día y en una vez analizado se sometió a votación y se toma el siguiente acuerdo. Acuerdo 5.1. Se aprueba por unanimidad en votación económica el orden del día de la quinta sesión ordinaria del ayuntamiento. En el desahogo del tercer punto del orden del día, el secretario general dio lectura al acta de la sesión anterior, la cual fue celebrada el día 1 de noviembre de 2018. Una vez analizado y discutido el contenido de la citada cita, se sometió a votación y se toman los siguientes acuerdos. Acuerdo 5.2. Se aprueba por unanimidad en votación económica el contenido del acta de la cuarta sesión ordinaria celebrada el día 1 de noviembre de 2018. En el desahogo del cuarto punto del orden del día, en uso de la voz del presidente municipal, informa a los integrantes del ayuntamiento la mala situación económica por la que se estaba pasando debido a los pagos que se tienen que realizar principalmente en las plantas de tratamiento de aguas residuales y la luz pública, por lo que no se contaba con el suficiente recurso para el pago de sueldos y aguinaldos, y que había acudido a la Secretaría General de Gobierno con el maestro Enrique Ibarra Pedrosa para solicitar un adelanto de participaciones, manifestando que debido a que no se ha presentado la cuenta pública, era muy poco probable que se pudiera contar con adelanto de participaciones y que en su caso, de ser así, se tendría que solicitar un préstamo en lo personal, por lo que solicitó, en caso de tener que hacerlo, dicha solicitud fuera avalada por el honorable ayuntamiento. Acto seguido, el secretario general pregunta a los asistentes si están de acuerdo en la propuesta realizada por el presidente. Tomando el uso de la voz, la regidora sea María Angélica Navarro Hernández manifiesta que estaba de acuerdo en que solicitara al gobierno del estado, no así a particulares. Tomando el uso de la voz, la síndico, la licenciada María Magdalena Arana Cortés, manifestó la urgencia de encontrar una solución, ya que el tiempo estaba corriendo y el pago de los trabajadores era una prioridad, y que si bien estaban en deuda anterior con un particular, lo cual al momento no se había podido pagar, por el momento lo importante era el pago a los trabajadores, por lo que si no se podía contar con el adelanto de participaciones, entonces si sería necesario solicitar un préstamo en lo particular. Tomando el uso de la voz, el C. Gaspar Leonardo Magallón Cárdenas propuso que regidores y directores se esperaran 4 meses para no cobrar, a lo que el presidente municipal respondió que no se contaba con el total de los recursos. Tomando el uso de la voz, la regidora C. María Angélica Navarro Hernández manifiesta que el problema para el pago de aguinaldos se venía arrastrando desde otra administración y propuso hablar con el gobernador Enrique Alfaro, ya que el adeudo lo había dejado la administración del Partido de Movimiento Ciudadano. Retomando el uso de la voz, el presidente municipal informó a los presentes que se tenía el conocimiento de que la administración pasada sí contaba con el recurso para el pago de aguinaldos, pero que a la última hora dispusieron de ese recurso desconociendo en qué, y que lo único que se puede hacer fue levantar las denuncias y las actas correspondientes. Asimismo manifestó que en caso de que se cuente ya con el adelanto de participaciones o en su caso con un préstamo personal, los primeros que se les pagaría serían los trabajadores que ganaban menos, y que los exregidores y exdirectores tendrían que esperar hasta en enero, en febrero del 2019, informando que el recurso que se tenía considerado solicitar era la cantidad de 1,500,000 pesos. Tomando el uso de la voz, el regidor Manuel Covarrubias Olorio propuso que en caso de que los regidores tengan que esperar su pago, que sea parejo, ya que no era justo que unos sí recibieran y otros no, a lo que en su voz el presidente municipal nos manifestó que si la mayoría estaba de acuerdo, se tendrían que esperar, que se tendrían que respetar. Tomando el uso de la voz, la regidora licenciada Bertaliza López Madrid manifestó que sí estaba de acuerdo en que se solicitara un adelanto de participaciones, pero que le preocupaba el tema de no les cubra a alguno de sus exdirectores y exregidores, porque a ella le estaban hablando para preguntarle cuándo se iba a resolver lo de su pago. Informó al presidente municipal que se podía solicitar hasta 3 millones de pesos o que él quisiera solicitarlo, a lo que el presidente municipal respondió que no se podía pedir más de lo que no se podía pagar y era complicado debido a que la administración pasada no había entregado las cuentas públicas. Una vez analizado y discutido el punto, el secretario general sometió a votación, la aprobó y se tomó el siguiente acuerdo. Acuerdo 5-3. Se aprueba por unanimidad en votación económica por parte de los 11 regidores que se solicita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco un adelanto de participaciones por la cantidad de 1.500.000 pesos para cubrir hasta donde alcance el pago de sueldos y aguinaldos. En el desahogo del quinto punto orden del día, el secretario general dio lectura a la solicitud del C. Miriam Santa Rosa Cruz para abrir un centro botanero en la localidad de Tuxpueca. Tomando el uso de la voz, el presidente municipal solicitó que se le pregunte a la C. Miriam qué tipo de botanas y bebidas va a vender, ya que no estaría de acuerdo en aprobar que se abra una cantina por el horario que maneja en su solicitud. Salud. En el desahogo del sexto punto orden del día, el secretario general dio la lectura de la solicitud de la licencia municipal para la venta de comida y bebida en envase abierto en la localidad de San Luis Oyatlán por parte de la C. Ana Elidia Chávez Lupercio. En uso de la voz del presidente municipal, manifestó que se tenía que dar un ordenamiento a todos los establecimientos comerciales, ya que no se pueden tener puestos por donde quieran. Tomando el uso de la voz, la regidora C. María Angélica Navarro Hernández manifestó la importancia de contar con un plan de trabajo. Tomando el uso de la voz, la síndico licenciada María Magdalena Arana Cortés comentó que la persona está instalada fuera de la zona permitida y que de acuerdo a la ley está prohibido instalar establecimientos de bebidas alcohólicas en bienes de dominio público. Tomando el uso de la voz de la regidora, profesor Manuel Covarrubias Solorio comentó la importancia de reglamentar a los establecimientos comerciales para que tengan limpias sus áreas. Tomando el uso de la voz, el síndico comentó que ya les habían hecho llegar a la regidora María Angélica Navarro Hernández el reglamento de comercio para que lo leyera y le realizara las adecuaciones necesarias. Tomando el uso de la voz, la regidora María Angélica Navarro Hernández comenta que en el caso de la solicitud se le podría otorgar el permiso siempre y cuando sea dentro de su local. Tomando el uso de la voz, el síndico comentó que no se le podía dar la licencia y sugirió que se vaya por partes. Tomando el uso de la voz, el presidente municipal comentó que la primero que tienen que pedir es un permiso para instalarse en la vía pública y que se tendría que valorar, ya que se le tiene que dar una buena imagen a los comercios. En el desahogo del séptimo punto del orden del día, el secretario general informó a los presentes sobre la conformación del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación. Tomando el uso de la voz, el regidor, profesor Manuel Covarrubias Solorio, explicó cómo se conformó y en qué consiste dicho consejo, así como algunas de las inquietudes manifestadas en la reunión por parte de las diferentes instituciones educativas y padres de familia que asistieron. Tomando el uso de la voz, la regidora licenciada Bertalicia López Madrid solicitó que se le informara quiénes conforman dicho consejo, a lo que en el uso de la voz el secretario general respondió dando lectura a los nombres de los integrantes del Consejo Municipal de Participación Social en Educación. Tomando el uso de la voz, el presidente municipal propuso que para la primera reunión del consejo se hicieran extensivas las invitaciones a todos los integrantes del ayuntamiento para que tuvieran conocimiento de los asuntos a tratar y tengan la posibilidad de aportar ideas para mejorar la educación en el municipio. Tomando el uso de la voz, el regidor profesor Manuel Covarrubias Solorio informó sobre la petición del director del telebachillerato de Tuxpueca para otorgar un reconocimiento a una de las alumnas destacadas, así como la petición por parte de una madre de familia para colocar una lámpara para la escuela de Puruagua. De igual manera, comentó que se había dado a la tarea de diseñar un formato para censo de las escuelas, ya que no se contaba con el mismo. En el desahogo del octavo punto del orden del día, el secretario general informa a los presentes sobre cómo se conformó el comité de adquisiciones, así como su función, dando lectura de los nombres y cargos de los integrantes de dicho comité. Tomando el uso de la voz, la regidora licenciada Bertalicia López Madrid solicitó formar parte del comité de adquisiciones, a lo que en un uso de la voz el presidente municipal respondió que habría que revisar el reglamento de la ley de adquisiciones y que si no había inconvenientes se podría integrar. Tomando el uso de la voz, el secretario general informó que la ley marca que el comité de adquisiciones debe ser conformado en su mayoría por la ciudadanía con la menor participación del ayuntamiento. Continuando con el uso de la voz, la regidora preguntó al presidente municipal el por qué no se le estaba tomando en cuenta para formar parte de los consejos. Tomando el uso de la voz, el secretario general respondió que en el caso del Consejo de Participación Social en Educación, la responsabilidad recae en el regidor de Educación, en el caso del profesor Manuel Covarrubias Solorio. Y en el caso de la conformación del Comité de Adquisiciones, le respondió que recayó en él. Tomando el uso de la voz, la regidora licenciada Bertalicia López Madrid comentó que en la conformación de los consejos de desarrollo rural tampoco se le había tomado en cuenta. Tomando el uso del presidente municipal, comentó que él no veía ningún inconveniente en que se integrara la regidora en los comités, en los diferentes consejos, conformados siempre y cuando fuera para aportar y no para entorpecer el desarrollo de las actividades. Tomando el uso de la voz, el síndico, la licenciada María Magdalena Arana Cortés, dirigiéndose a los regidores, la licenciada Bertalicia López Madrid, informó que ella tenía todo el derecho de, como regidora, de solicitar informes sobre los avances de las actividades realizadas cada una de los consejos y comités, pero que respecto a su solicitud de formar parte de cada uno de ellos, sí se tendría que revisar en lo particular cada ley, de acuerdo a los lineamientos, ya que en ellos se especificaba claramente quiénes pueden conformar los comités. En el desalojo del noveno punto del orden del día, la regidora Libertalicia López Madrid presentó al Ayuntamiento la propuesta de reglamento de participación ciudadana para su posterior análisis y aprobación en su caso. En el desahogo del décimo punto del orden del día, el presidente municipal informó sobre una petición de apoyo para realizar el evento de la segunda carrera del Cerro de García 2019, mismo que se realizaría el día 13 de enero, el cual consistía en el traslado de masajistas para los deportistas, así como el apoyo de limpieza del camino, la comida y hacer acto de presencia como ayuntamiento, preguntándole a los asistentes si estaban de acuerdo, a lo cual dijeron que sí. Continuando con el orden del día, el secretario general solicita al regidor licenciado Steven Luis Joan Suárez rindiera su informe sobre las diferentes reuniones de salud a las que había asistido junto con el médico municipal. En lo que tomó el uso de la voz, el regidor mencionó sobre la importancia de la asistencia del médico municipal a dichas reuniones y procedió a informar sobre los temas tratados, las problemáticas de la salud presentadas, comentando que el municipio de Tuxcueca era el más bajo en caso de dengue. Tomando el uso de la voz, el secretario general informa que se recibió un oficio por parte del Congreso para que en medida de sus atribuciones se tomara las medidas necesarias para la prevención, protección y cuidado para evitar la propagación del dengue. Retomando el uso de la voz, el licenciado Steven Luis Young informa que una de las propuestas presentadas en la reunión era que se evitara los floreros naturales en los panteones. Tomando el uso de la voz, el secretario general dio lectura a la solicitud recibida por parte del C. Rosa Elena Madrigal Cárdenas para autorizar mediante punto de acuerdo la corrección de sus datos personales asentados en el acuerdo 62/06 de la 62ª sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre del 2018, en donde se acredita su correspondiente jubilación, ya que en dicho acuerdo se tomó de manera involuntaria un error en su nombre, quedando anotada con el nombre de Rosa María Madrigal Cárdenas, cuando el nombre correcto es Rosa Elena Madrigal Cárdenas. Una vez leída y analizada dicha solicitud, el secretario general solicitó la votación de la corrección en los datos personales y se tomó el siguiente acuerdo. Acuerdo 504. Se aprueba por unanimidad en votación económica por parte de los 11 regidores el nombre de Rosa María Madrigal Cárdenas, asentado en el punto de acuerdo número 62-06 de la 62ª sesión ordinaria de la fecha 29 de septiembre de 2018 es incorrecto, por lo que se aprueba la corrección del nombre, el cual es Rosa Elena Madrigal Cárdenas. Tomando el uso de la voz, el secretario general propuso si había otros asuntos que tratar. Tomando el uso de la voz, la regidora Bertalicia López Madrid comentó que tenía el reporte de que no se estaba realizando el desasolve de fosas en la localidad de Puragua, a la que el presidente municipal respondió que el problema era que no se contaba con un vehículo para ese fin, ya que el que se tenía estaba descompuesto y que las tres bombas que se entregó la administración pasada tampoco desfuncionaban. Retomando el uso de la voz, la regidora comentó que había recibido la solicitud de apoyo por parte del grupo de adultos mayores de Tepehuaje, ya que a la fecha no tenían un representante en esa localidad, a la que en el uso de la voz el regidor, licenciado Steven Luis, le respondió que ya se contaba con una persona asignada. Tomando el uso de la voz, la regidora Gloria Sánchez Rodríguez informa que el director de agua potable le había comentado que había una camioneta en el pozo del agua de San Luis Ollatlán, la cual estaba desarmada, y que a la camioneta asignada para Tuxcoyoacán le hacían falta llantas, preguntándole al presidente municipal si autorizaba quitarle las llantas de la camioneta desmantelada para ponérselas a la camioneta de Tuxcoyoacán, a la que el presidente municipal respondió que sí. Tomando el uso de la voz del síndico, la licenciada María Magdalena Arana Cortés solicitó que cuando se realizara ese tipo de acciones, se le hiciera saber para poder realizar las actas circunstanciadas correspondientes. Tomando el uso de la voz, la regidora, licenciada Bertalicia López Madrid, preguntó cuándo se iba a presentar el plan de desarrollo municipal, a lo que el presidente municipal le respondió que teníamos 6 meses para entregarlo. Retomando el uso de la voz, la regidora preguntó sobre Coplademón, a la que el presidente municipal le respondió que no se sabía todavía si se iba a seguir trabajando como Coplademón o si se iba a ver, si se iba a manejar otro tipo de comité, y que hasta que no estuviera la reunión con el gobierno del estado, se iba a saber el programa siguiendo y cuál no. Retomando el uso de la voz, la regidora comentó que ya se había entregado las cuentas públicas a los años 2015-2017, por lo que así se podía solicitar el adelanto de participaciones, y que ella iba a ir mañana a la Secretaría de Finanzas para ayudarle con ese tema. Tomando el uso, el presidente municipal informó a los presentes sobre 4 acuerdos legislativos que se recibió del Congreso. Uno de ellos se trataba sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y en sus municipios, informando a los presentes que a las 5 p.m. iba a asistir al municipio de Iztaccán a firmar un convenio de colaboración con Sintra, solicitando apoyo a la síndico para resumir la lectura de los 4 acuerdos recibidos. Tomando el uso de la voz, la regidora, el profesor Manuel Covarrubias Solorio, comentó sobre un reporte recibido por parte de la directora de Jardín de Niños, Idovina Gaona, en donde se le informaba que estaban encontrando agua negra de una vecina a su bodega del kinder, ya que se le estaba echando a perder su material, aparte de la problemática de salud que se había presentado, informando que ya se había comunicado con el director de Protección Civil, preguntando qué es lo que tendrían que canalizar a este reporte. Tomando el uso de la voz, el regidor C. Venancio Cañada Lozano propuso una solución de cambio de tubería. Tomando el uso de la voz, el presidente municipal comenta que se canalizaría este problema a agua potable y a obras públicas. En el uso de la voz, la regidora Ana Gabriela González Budiño preguntó al presidente municipal sobre el problema que tenían los vecinos con Pancho Pelón, ya que seguían ordeñando, que el presidente municipal le respondió que ya había tenido una reunión con él y que le había pedido tiempo para acomodar su corral para cambiar sus vacas. Mandándoles a la voz, la regidora C. María Angélica Navarro Hernández comenta sobre un citatorio que se le hizo llegar a la señora Lupe, que estaba en la plaza, en donde se le pide que mueva su puesto, ya que debido a ese citatorio la señora le comentó a todos los comerciantes y pescadores que los iban a quitar y que les iban a cobrar. Tomando el uso de la voz, el síndico comentó sobre la reunión que se tuvo con los comerciantes, en donde se le informó sobre la necesidad de poner y quitar sus puestos para no entorpecer el libre tránsito de las personas. En el uso de la voz, el secretario general solicitó al presidente municipal su anuencia para girar un oficio al 9º Batallón de Infantería para contar con su apoyo en el desfile del 28 de enero del 2019, a que el presidente municipal respondió que sí, comentando a su vez sobre la necesidad de contar con el uniforme para el personal del ayuntamiento. Tomando el uso de la voz, el presidente municipal informó sobre los laudos que se tienen que pagar. Tomando el uso de la voz, la regidora C. Ana Gabriela González Gudiño preguntó sobre el acuerdo para que, en su caso de que no se pueda pagar a los regidores y directores, que sea parejo. En el uso de la voz, La regidora, licenciada Bertalicia López, comenta que las cosas se tienen que hacer de la forma correcta, ya que a ella nunca le tomaron en cuenta ni para un acuerdo de sueldos como para tener un pago de la quincena atrasada. No habiendo más asuntos que tratarse, se da por concluida la presente sesión ordinaria, levantando el acta correspondiente, siendo las 14:22 horas del día 17 de diciembre de 2018, firmando en ella todos los que intervinieron y quisieron hacerlo. En el único suscrito, secretario general, quien autoriza y da fe. Hasta, oiga, si me pasé alguna hoja o qué. Sí, me pasé la. ¿O sí leí la 74? ¿Sí la leí? Ok, perdón. Ajá, sí, ok. Presidente, si me permite pedirle a la licenciada que si me puede ayudar con la lectura de del acta que también tenemos pendientes. ¿Sí me puede apoyar? Por favor.
Acta de sesión de ayuntamiento, 19 de diciembre de 2018. Sesión extraordinaria, número 6. En la población de Tuxcueca, Jalisco, siendo las 18 horas del 20 de diciembre de 2018, en el salón de sesiones del H Ayuntamiento Constitucional de Tuxcueca, Jalisco, se hace constar que se encuentran presentes los CC, profesor Reyes Mancilla Cebes. ¿Omito los nombres?
Sí. Por favor.
Con el objeto de verificar la sexta sesión extraordinaria del Ayuntamiento de conformidad con el 29, fracción 1 de la Ley de Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y en virtud de que existe asistencia o quórum legal, se declara para sesionar válidamente en términos del artículo 32 de la Ley de Gobierno de la Administración Pública del Estado Municipal del Estado de Jalisco. Y se declara legalmente válida la sesión en virtud de la convocatoria efectuada previamente por el ser presidente municipal, verificada de acuerdo con lo que establece el artículo 47 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal en el Estado de Jalisco. Se procede a llevar a cabo la sesión extraordinaria de referencia. Acto seguido, el profesor Eugenio Cuevas Hernández, secretario general, da a conocer a las y los regidores asistentes el orden del día de la presente sesión a que se citó, de la siguiente manera. Orden del día, número 1, lista de asistencia y en su caso declaración de quórum legal. Número 2, análisis, discusión y aprobación del orden del día. 3, lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de sesión anterior, celebrada el día 17 de diciembre de 2018. 4, análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos para el año 2019. 5, aprobación de la deuda interna de la administración 2015-2018 y lo que va de la administración actual del 1 de octubre a diciembre de 2018. 6, aprobación del subsidio para el DIF municipal de Tuxcueca, Jalisco para el año 2019. Número 7, asuntos generales. 8, clausura de la sesión. Para desahogar el primer punto del orden del día y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, se tomó lista de asistencia y al estar la totalidad de los integrantes se procede a declarar quórum legal y válido los acuerdos que en esta sesión se toman. Desahogando el segundo punto del orden del día, el secretario general dio lectura al orden del día y una vez analizado se sometió a votación y se toma el siguiente acuerdo. Acuerdo 6.1. Se aprueba por unanimidad en votación económica el orden del día para la sexta sesión extraordinaria del ayuntamiento. En el desahogo del tercer punto del orden del día, el secretario general solicitó a los integrantes del ayuntamiento la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 17 de diciembre de 2018. Acto seguido sometió a votación dicha solicitud y se tomó el siguiente acuerdo. Acuerdo 6.2. Se aprueba por unanimidad en votación económica la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 17 de diciembre de 2018. En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el secretario general cede el uso de la voz al encargado de la Hacienda Pública Municipal, licenciado César Cepeda Carranza. Tomando el uso de la voz, el encargado de la Hacienda Pública Municipal informó a los integrantes del ayuntamiento sobre las dos relaciones que ya les había presentado con anterioridad, una sobre la proyección del resultado de ingresos y otra de egresos, encontrándose las variaciones del ejercicio del 2018 y las estimaciones para el 2019, comentando que el presupuesto se había realizado en base a los gastos realizados entre octubre y noviembre y en base a los planes de trabajo entregados por cada una de las dependencias, preguntándole si tenían alguna observación en cuanto a lo que se presupuestó. De igual manera comentó que si se autorizaba el adelanto de participaciones que se había solicitado a la Secretaría de Finanzas, el presupuesto tendría que modificar. Tomando el uso de la voz, el presidente municipal informó a los presentes que el día de hoy se habían entregado los documentos para la solicitud del adelanto de participaciones y que le habían hecho la observación de que faltaban las cuentas públicas de la administración pasada, pero que el día de hoy iban a revisar la documentación y mañana iban a informar si había algo que aclarar. Y si se autoriza, nos estarían avisando dónde y la hora en que nos harían el depósito. Tomando el uso de la voz, la regidora, licenciada Bertalicia López Madrid, comentó que tenía una observación sobre el presupuesto de egresos en el rubro de combustibles, lubricantes y aditivos. En el ejercicio del 2018 fue de 990,150 pesos y para el ejercicio de 2019 se fue a 1,550,000 pesos y que se le hacía mucho lo que se había elevado. Tomando el uso de la voz, el encargado de la Hacienda Pública Municipal respondió que se estaba tomando en cuenta el presupuesto que había dejado la administración pasada, no el egreso real, que se estaba realizando el cálculo de los servicios y que se podría reducir el gasto de combustible si se evitaban apoyos a escuelas en traslados fuera de lo ordinario, comentando que se podrían cobrar los traslados ordinarios, es decir, aquellos que no son de urgencia que realiza Protección Civil. Tomando el uso de la voz, la regidora, licenciada Bertalicia López Madrid, comentó que había escuchado a varias personas que piden apoyo con gasolina para tal cosa, pero que está bien lo que está comentando, que ellos apoyen con la gasolina. Tomando el uso de la voz, el presidente municipal comentó que se tiene que dar el servicio a la comunidad independientemente si las personas pueden o no apoyar con la gasolina y más si se trata de una urgencia. Tomando el uso de la voz, la regidora María Angélica Navarro Hernández preguntó del por qué los vehículos de seguridad pública y protección civil se trasladan a otros municipios, a lo que respondió el presidente municipal que si se pide un apoyo, ellos tienen que trasladarse, siempre y cuando no se salgan de los límites que les correspondan. Tomando el uso de la voz, el regidor C. Venancio Cañada Lozano comentó que una persona del ayuntamiento solicitó un vale para un viático y ella comentó que 20 litros no le alcanzaba y le dieron un vale de 40 litros, a lo que respondió el presidente municipal que se trató de dos comisiones, por lo que sí se requería de más gasolina, ya que una era para el registro civil y otra para el Instituto de la Mujer y ambas iban a ir en el mismo vehículo. Tomando el uso de la voz, el encargado de la Hacienda Municipal comentó que se iba a generar un formato en donde depende el cilindraje del vehículo que se va a utilizar para la comisión y el kilometraje que van a recorrer de ida y vuelta. Se les va a dar en base a eso el combustible y de esta forma controlar un poco el gasto, esto en cuanto a viáticos. Acto seguido y una vez analizado y discutido el asunto, el profesor Eugenio Cuevas Hernández, secretario general, somete a votación aprobación en lo particular y en lo general del presupuesto de egresos y se toma el siguiente acuerdo. Acuerdo 6.3. Se aprueba por unanimidad en votación económica por parte de 11 de los 11 regidores el presupuesto de egresos del municipio de Tuxcueca, Jalisco para el ejercicio 2019. Tomando el uso de la voz, la regidora licenciada Bertalicia López Madrid comentó que había realizado una observación sobre el incremento de gasolina. Ya no lo he leído hasta ahora. Porque también ellos en la administración pasada llevaban enfermos. La gasolina también estaba contemplada para Protección Civil, que no sabía qué hacía el director con la gasolina y era los primeros que se les aseguraba la gasolina. Y que ella iba mucho a Guadalajara a realizar gestión. Comentó también que otra observación era en el rubro de los sueldos base, personal eventual, y preguntó al encargado de la Hacienda Municipal si actualmente se tenía personal eventual, cuántos eran y para qué trabajos. A lo que en uso de la voz el encargado de la Hacienda Municipal le respondió que se estaba considerando un módulo de maquinaria en donde se va a ocupar personal, por lo que el ayuntamiento tiene que cubrir el pago de esos trabajadores. Tomando el uso de la voz, el presidente municipal comentó que el compromiso que tiene el ayuntamiento es tener recursos para gasolina o diésel y para operadores y se tiene que contemplar dentro del presupuesto, ya que de lo contrario no les podrían dar el apoyo del módulo de maquinaria. Tomando el uso de la voz, la regidora licenciada Bertalicia López Madrid, dirigiéndose al encargado de la Hacienda Pública Municipal, le preguntó que los 265,000 pesos era lo que estaba contemplado para el pago de personal que él comentaba, a lo que el encargado de la Hacienda Municipal respondió que sí, para un año. Retomando el uso de la voz, la regidora comentó que otro punto en el que tenía una observación era en el rubro de materiales y útiles de impresión y reproducción, que también lo había puesto en observación porque se le había hecho mucho, 113,820 pesos de una partida y que en otra partida aparece material, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones se puso 62,000 pesos. y en otra material impreso e información digital 145 mil pesos y que ella consideraba que era prácticamente lo mismo y se estaba poniendo en tres gastos. Otra observación realizada es en lo que se refiere a herramientas, reparaciones y accesorios menores, se pusieron 300 mil pesos, a lo que respondió el encargado de Hacienda Municipal, respondió que ese rubro era para reparación de vehículos y la reparación de la maquinaria retroexcavadora con un costo de 173 mil pesos, más una computadora, a lo que retomando el uso de la voz de la regidora, comentó que se estaba poniendo en otra partida y que por eso se le hacía raro y que aparecía en otra partida refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraciones educacional y recreativo por 25 mil pesos, a lo que respondió el encargado de la Hacienda Pública Municipal que uno era para refacciones de equipo de administración y el otro para refacciones de equipo de transporte. Retomando el uso de la voz, la regidora comentó que en otra partida aparecían refacciones y accesorios menores de equipos de cómputo y tecnología de la información y que ahí aparecían 35 mil pesos y que ella consideraba que prácticamente era lo mismo, a lo que el encargado de la Hacienda Municipal respondió que en lo que se refería a mobiliario era para escritorios, sillas, etc. Y en lo que se refería a equipos de cómputo era en relación a lo que se tenía que reparar, ya que no se iba a poder adquirir equipo nuevo solamente en las áreas que no se cuenta con equipo, como en la unidad de transparencia, Contraloría, Protección Civil, ahí sí se tendría que adquirir, ya que esas áreas estaban trabajando con equipo de cómputo personal y que lo que se estaba presentando era una estimación del presupuesto para el año 2019, no es para un mes, a lo que retomando el uso de la voz, la regidora comentó que ella se refería a que se le hace muy elevado en cuanto a las cantidades, ya que se le hacía mucho. Tomando el uso de la voz, la regidora María Angélica Navarro Hernández comentó dirigiéndose a la regidora licenciada Bertalicia López Madrid que ella comentaba que en la administración pasada manifestaba que se había gastado mucho menos, pero que toda la gente se quejaba de que no había servicio. Retomando el uso de la voz, la regidora licenciada Bertalicia López Madrid comentó que tenía muchas dudas sobre el presupuesto, por lo que dirigiéndose al encargado de la Hacienda Pública Municipal, comentó que en la partida de refacciones y accesorios menores de equipos de transporte por la cantidad de 138 mil pesos y aparte en otra partida refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos por la cantidad de 50 mil pesos, preguntando por qué se ponían dos partidas si era prácticamente lo mismo, a lo que el encargado de la Hacienda Pública respondió que uno se refería al ingreso de los recursos fiscales y otro al ingreso de los recursos federales y que se estaba tomando de los dos rubros para poder cubrir los gastos de reparación. Tomando el uso de la voz, la síndico, licenciada María Magdalena Arana Cortés, solicitó a la regidora licenciada Bertalicia López Madrid que si tenía más dudas que por favor las aclarara en horario laboral para que se pudiera pasar el siguiente punto del orden del día, a lo que la regidora contestó que el encargado de la Hacienda Municipal le tenía que aclarar todas sus dudas, respondiendo el encargado de la Hacienda Pública que lo harían, siempre y cuando el resto o la mayoría de los integrantes del ayuntamiento lo aprobaran, a lo que la mayoría contestó que no, y que se pasara al siguiente punto del orden del día, por lo que la regidora licenciada Bertalicia López Madrid manifestó que la negación de aclarar todas sus dudas sobre el presupuesto quedará asentada en el acta. En el desahogo del quinto punto del orden del día, el secretario general cedió el uso de la voz al encargado de la Hacienda Pública Municipal para que informara a los presentes sobre la deuda interna de la administración 2015-2018 y lo que va de la administración actual del 1 de octubre a diciembre de 2018. Tomando el uso de la voz, el encargado de la Hacienda Pública Municipal expresó a los integrantes del ayuntamiento los conceptos relativos a los adeudos adquiridos de octubre a diciembre de 2018 y los adeudos entregados por la administración 2015-2018. Tomando el uso de la voz, el regidor licenciado Steven Luis John Suárez solicitó al presidente municipal que se diera a conocer todos los despilfarros y el mal uso del recurso de la administración pasada. Acto seguido y una vez analizado y discutido el asunto, el secretario general somete a votación la aprobación de la deuda interna de la administración 2015-2018 y lo que va de la administración actual del 1 de octubre de 2018 y se toma el siguiente acuerdo. Acuerdo 6.4, se aprueba por unanimidad en votación económica por parte de 11 de los 11 regidores la deuda interna de la administración 2015-2018 y lo que va de la administración actual del 1 de octubre a diciembre de 2018, quedando de la siguiente manera. ¿Puedo omitir sí,
las cantidades que las omita presente?
En el desahogo sexto del punto del orden del día, el secretario general comenta que el recurso que se va a entregar es por la cantidad de 80 mil pesos y es a un organismo público descentralizado, por lo que tanto tiene que quedar asentada Por lo tanto, tiene que quedar asentada en el acta su aprobación. Tomando el uso de la voz, la regidora Berta Alicia López Madrid preguntó por qué se había aumentado tanto. A lo que el presidente municipal comentó que anteriormente esa era la cantidad que se le entregaba al DIF. Tomando el uso de la voz, la regidora María Angélica Navarro Hernández preguntó cómo se entregaba dicho subsidio, a lo que se le respondió que mes con mes. Tomando el uso de la voz, el regidor profesor Manuel Covarrubias Solorio comentó que se veía una disparidad, ya que la regidora licenciada Bertalicia López Madrid comenta que ella manejaba la cantidad de 40 mil pesos, pero no está considerando la otra parte, ya que se rebasaba los 100 mil pesos que se gastaba en el DIF, debido a que muchos de los trabajadores del DIF venían a cobrar al ayuntamiento y aparecían en la nómina con otros conceptos. A lo que, tomando el uso de la voz, la regidora Bertalicia López Madrid respondió que se presentaran las pruebas. Retomando el uso de la voz, el regidor profesor Manuel Covarrubias Solorio comentó que los recursos se tienen que transparentar. Tomando el uso de la voz, el presidente municipal comentó que se tiene que formar un patronato del DIF municipal, a lo que la regidora licenciada Bertalicia López Madrid preguntó si ya se había formado dicho patronato, a lo que el presidente municipal contestó que no y que seguramente ella será representante del patronato y que en su momento podrá manifestar ante las personas que lo integran cómo es que ella trabajaba con los 40 mil pesos. Tomando el uso de la voz, el secretario general comentó cómo se tiene que formar el patronato y los integrantes que se requieren para que en su momento sean partícipes del mismo y puedan verificar en qué se utiliza el subsidio otorgado. Tomando el uso de la voz, la regidora María Angélica Navarro Hernández comenta que ella da su voto a favor siempre y cuando la tomen en cuenta para formar parte del patronato. Acto seguido y una vez analizado y discutido el asunto, el secretario general somete a votación la propuesta del subsidio para el DIF municipal y se toma el siguiente acuerdo. Acuerdo 6.5. Se aprueba por mayoría en votación económica por parte de 8 regidores a favor. ¿Puedo omitir los nombres? El subsidio para el DIF municipal de Tuxtepec, Jalisco, por la cantidad de 80 mil pesos para el año 2019. En el desahogo del séptimo punto del orden del día, el presidente municipal informó a los presentes que acudió a una manifestación en la Minerva junto con más presidentes de los diferentes municipios del estado de Jalisco, ya que se está haciendo un recorte en el presupuesto federal para recursos municipales. Continuando con el uso de la voz, comentó que el día de hoy se firmó un convenio con la SADER, por lo que entre los meses enero y febrero del año 2019 se entregará al municipio de Tuxtepec el módulo de maquinaria, el cual consiste en una retroexcavadora, una motoniveladora y 2 camiones de volteo de 14 metros cúbicos. Tomando el uso de la voz, el secretario general pregunta a los presentes si tienen otro asunto que tratar, a lo que respondieron que no. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión extraordinaria, levantándose el acta respectiva, siendo las 19 horas del 19 de diciembre de 2018, firmando en ella todos los que intervinieron y quisieron hacerlo en unión del secretario suscrito general, quien autoriza y da.
Gracias. ¿Quién dijo? Pregunto a los presentes si están de acuerdo con la lectura de las 2 actas. Sírvanse a manifestar levantando su mano. ¿Están de acuerdo? Gracias. Por unanimidad se aprueba la lectura de las 2 actas, presidente. Pasamos al siguiente punto orden del día. El siguiente punto orden del día dice: análisis y aprobación de los gastos para la conmemoración del 146 aniversario de la Batalla de la Mojonera a celebrarse el próximo 28 de enero de 2019. Adelante, presidente.
Aquí, pues la intención, vuelvo a repetirles, es darle la atención que se merecen a todas las personas que nos visitan, mayormente a quienes en un momento dado pues nos van a servir. En el caso de los maestros, tenemos que ofrecerles tanto a los niños como a los maestros, pues un refrigerio, algo. Nos toca, por ley o por obligación, recibir a las personas porque es el festejo que nosotros tenemos que realizar. Por lo tanto, pues tenemos que preparar alimento para los niños, alimento para los maestros y alimento para las personas que vienen a visitarnos. Y aquí es donde cabe pues la información de que tenemos que crear esas comisiones para poder estar atendiendo a los maestros, a los presidentes de los diferentes lugares que nos vayan a visitar, que nos vayan a acompañar. Y queremos que esto se tome y se vea como un ayuntamiento que está participando y que tiene que servir, estamos haciendo la invitación al diputado federal, estamos haciendo la invitación al diputado local, estamos haciendo la invitación al presidente de Chapala, al presidente de Jocotepe, al de Jutatlán, al de Mazamitla, a todos los de la región, para que nos acompañen al evento. Sabemos pues que no, en ocasiones no todos pueden venir, pero sí tenemos también que ver que las personas, cuando menos el día que estuvimos en Chapala, antier, estuvimos, ahí estuvieron varios y gente de las gentes que vienen buscando espacio donde poder invertir, traen dinero para invertir. Entonces también quedaron de estar aquí presentes y tenemos que recibirlos pues como no con especialidades de la raza, pero sí como personas o como buenos anfitriones que debemos de ser, pues tener que darles la atención que se merece. Sabemos que no todos son del mismo partido, hay unos de la Acción Nacional, otros del Verde, otros del PRI, otros del Movimiento, pero todos son amigos y a todos tenemos que verlos de igual manera ni empezar a hacer distinciones porque pues no está en nuestras funciones. Acuérdense que nosotros ahorita tenemos que estar pegados a todos, hasta los de Morena, porque en un momento dado, pues, si le hacemos caso a los de Morena o no le hacemos caso, pues también ellos traen una bolsita por ahí que tenemos que rascarles por ahí. El día de mañana tenemos que estar por ahí también platicando ya con unas gentes de los de Morena. Ya les comentábamos que estamos arrimados ahí también con la gente de Bejarano. Por ahí Jorge Arana anda metido con este Lomelí. Entonces, pues vamos a aprovechar a los amigos que tenemos también para poderlos arrimarnos hacia otro lado donde nos puedan ir ayudando. Las necesidades son muchas. Entonces tenemos que rascarle de cualquier lado. Entonces sí, yo quiero pues que no hagamos distinciones en el sentido de que porque este yo soy de Acción Nacional, pues yo me voy a cargar con los de Acción Nacional o yo soy de Movimiento, me voy a cargar con los de Movimiento. Somos todos amigos, todos están aquí y a todos debemos de tratarlos de la misma manera. Los gastos, pues desgraciadamente tenemos que hacer gastos porque tenemos que comprar animalitos para ir para poderles hacer alguna comida, invitarlos una bebida, tenemos que darle una vestidita bien a la presidencia, por ahí se está pintando, se va a pintar, y la idea pues no presentar pues la imagen de la presidencia pues muy en muy malas condiciones. Pedirles pues a ustedes el apoyo para que tengamos, junto con los maestros, acuérdense que el maestro es el que nos viste a veces los festejos. Si nosotros no correspondemos con algo con el maestro no se nos arrima y el maestro no tiene la obligación de venir a hacer los desfiles. Si ellos no quieren venir, no viene porque no hay nada que los obligue a que haga en los eventos. Así sea de cualquier lado, tenemos que ser agradecidos pues, con ellos, porque al final de cuentas también ellos nos levantan los eventos, ¿verdad? Entonces les pedimos también ahí que hay que estar al pendiente a veces de todos. No todos se puede, uno a veces se siente un rato con algunos de los compañeros, pues tiene uno que andarse levantando para poder ver qué otras. Ya por ahí yo pienso que ya tienen manejado algunas de las comisiones, tanto para lo de los lonches, tanto como para lo del agua, para lo que se vaya a dar, ya lo planteamos ahí. Y vamos a tener que utilizar a todo el personal del ayuntamiento, independientemente sean trabajadores, directores, regidores, presidentes, todos tenemos que entrar por ahí. Que no podemos dar una cantidad de cuánto se puede gastar, porque todavía no tenemos una idea de cuánto sea. Desconozco yo, por ahí está Dan y quién más está viendo lo de la comida. Otros tenemos que ver lo de las tortillas. Lo que sí les digo que las cuentas las vamos a hacer claras. Las vamos a poner. Por ahí el otro día estuvo esta Norma y le preguntábamos que cómo nos daría la caja de vino. Ellos manejan pues que la caja de vino vale más o menos 3,000 pesos. Entonces, si alguien sabe que alguien nos pueda vender, pero que sea buen vino, porque al final de cuentas, pues todo eso repercute, porque al final que se lo esté tomando, al rato nos va a estar mentando a la madre por lo que le dimos, ¿verdad? Entonces, aunque sea poquito, darles una botella por ahí, pero darles, y yo no sé, yo estaba considerando unas 4 botellas de 4 cajas de vino de centenario, que es el que normalmente se utiliza para este evento. Más o menos manejamos unos 2 puerquitos.
¿4 cajas?
4 cajas, pues la música. Quiero hacerles saber pues que hay 8,500 pesos que son los que nos va. Y yo pienso que ya debemos de tenerlos porque pues el tiempo ya se pasó y primero dijo que nos los daba en tal fecha, ahora ya va muy
lejos. La primera debimos de ver el día 1 de enero. Uh-huh. Se pasó el plazo porque estábamos de vacaciones. Entonces, en el siguiente convenio que hicimos con él, que el día 14 lo tenía que integrar, el día 7, perdón, cosa que tampoco no hice. Al día de ayer le volví a recordar que estaba pasando por tener recurso. Pariente, no tenga pendiente, yo se los voy a llevar, sí, pero la cosa es que hay un convenio que hubo con usted, le dije. Entonces, pues, necesitamos que cumpla también con su parte. Entonces, estamos cumpliendo, dándole el permiso.
Yo el temor era de lo de la banda, que al final de cuentas no nos arrimara la banda el día del desfile y nos dejara plantado. Pero parece que va a ser empieza el viernes. Entonces la banda debe de estar ya aquí. De eso ya se me quitó la luz. Él está queriendo que con la banda quedara a mano. Pero pues no. Nosotros nosotros consideramos que la banda le podemos gastar unas 2 horas, 2 horas y media, 3. Y todavía nos va a sobrar dinero por ahí, ¿verdad?
En el desfile tenemos aproximado 1 hora, ¿verdad?
¿Cuánto hicimos de la otra vez? ¿No se acuerda?
El del 20 duramos 45 minutos.
¿Eh?
El del 20 duramos 45 minutos.
Entonces vamos a durar.
¿La poca gente del 20? ¿Va a ser el doble? ¿Más?
Entonces unas 2 horas yo creo que le tardamos.
Porque a lo que se refieren con vino y comida es para qué, para recibimiento, para los niños.
No, la comida es a ellos les tenemos que hacer lunch.
A los niños.
Y agua.
¿Y de los cuerpos estamos hablando para quién?
El segundo día nos toca recibimiento, recibir a la gente que dé por un lado.
Ah, esa es aparte.
O sea, que el mismo día está contemplando el gasto
para ellos. En eso ya se contempla a la gente que invitamos, a los presidentes, a los maestros, a la gente invitada que vayan a traer, por decirlo así.
Vamos a ensayar a las 2, el mismo recibimiento ya es para la gente que va a venir, y tiene los maestros.
Entonces, en el mismo recibimiento, la misma banda se arregla, no necesitamos los bandas.
Nosotros es para nada más.
Para eso
le digo, él está pensando que con darnos lo de la banda, con eso va a querer cubrir, y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros vamos a pagar las horas que nosotros ocupemos, son las que vamos a pagar.
Estaba pensando, metiendo la banda en el recibimiento y él pagar. Y si queda mano con el 8.500 que se le va a poner permiso. Pero no, nosotros vamos a gastar, si son 2 horas, nosotros vamos a pagar nosotros. Y él tiene que dar.
Él tiene que poner.
Porque el recibimiento
él
tiene que
él poner. Él es el. Ya nosotros la comida, así para las gentes que vienen de la corrida, pues eso es como en cualquiera. No sé si les haya tocado estar por ahí en los eventos que anteriormente se hacían en San Luis también, que había los toros, había el recibimiento y se les daba ya de comida.
Sí, el que recibe es el que pone bien la comida.
No sé. Miren, sí. Si me permite, presente. Sí, nada más para informarle, mire, se tiene contemplado empezar con la banda de música a las 9 de la mañana, que serían 9, 10, 11 y 12, a reserva de que se presente el turismo una hora más o hasta ahí le paramos. Pero de obligación por parte del ayuntamiento son 3 horas, que sería de las 9 de la mañana para empezar a calentar el ambiente, es de 9, 10 hasta las 11. La idea, pues, es pues, que la gente se contagie.
Pues, se vaya arrimando, pues, sí.
Y de lo otro también, de la cuestión de la comida, son más o menos 120 personas que tenemos que atender por parte del ayuntamiento, que son el personal del ayuntamiento, más los maestros que vienen de las escuelas. Porque inclusive se mencionaba pues que si vienen nada más 36 alumnos, viene un maestro o dos, pero en su caso, por parte del presidente, le está haciendo la invitación a todo el plantel de educativo de las escuelas. Independientemente de que traigan 36 alumnos, o que si quieran incorporarse después de, que nada más manden a uno o a dos a traer a los niños el recorrido, ya posteriormente para el evento, que sería a la 1 de la tarde o a las 2 de la tarde, no sé qué hora estén contemplado, esté toda la plantilla del personal.
Y eso ya es voluntad de ellos. Si quieren venir, si les gusta, y si no les gusta el ambiente, no se van a presentar. Porque también sabemos que hay de esas gentes que no les gusta andar acá en el relajo, por decirlo así, ¿verdad? Y luego mayormente si se tienen que trasladar de un lugar a otro, todavía cuando es en tu mismo localidad, pues ahí te vas y te arrimas y ya sabes que ahí estás, pero cuando ya te tienes que mover, como que ya te da más flojera. Más nosotros consideramos como cuánto habíamos, unos 20 o 25 ayer.
Sí.
De las gentes que vienen, entre presidentes, diputados. Bueno, todos dicen, ya ven que a veces decimos todos que sí, vamos, y al final de cuentas no. Lo que sí me gustó, por ahí traemos una persona de comisión que quedó de ayudarnos pues con toda la situación de las altas tarifas. Para verlo, él está metido, es primo hermano de Cedillo. Y quedó de ver cómo estábamos nosotros y le planteamos pues las extensiones de energía pues que tenemos por ahí en algunas localidades. Dijo, sí, les echamos la mano. Y ya esas gentes pues vamos a irlas seleccionando pues ahí.
Tenemos que agarrar una que viene.
Para que podamos sacarles. ¿Qué es lo que hacemos? Pues es que ellos ven. Dice, es que comisión vende, ¿ven? Comisión cobra, comisión no te anda viendo a ver si estás bien o no estás bien. Ellos dicen, debes tanto y vas a pagar tanto. Entonces es lo que dicen, nosotros podemos intervenir y meter las manos ahí para poder echarles la mano. Entonces eso es lo que traemos por ahí también pendiente. Entonces,
¿alguna duda, compañeros? Pregunto, ¿alguna intervención más sobre el tema? Sobre el punto, perdón.
Ya nos seguiremos acomodando junto con los demás compañeros que tienen las comisiones para que también nosotros nos integremos a las comisiones junto con la compañera Gloria, que ya ella lleva buen avance ya en ese sentido.
Estamos viendo el recorrido.
Si me autoriza que en asuntos varios veamos ese punto, presidente, el cielo ya lo tengo contemplado. Bueno. Asuntos varios para ver las comisiones y ver la propuesta de aquí del regidor referente al recorrido. Pregunto a los compañeros regidores si están de acuerdo en la aprobación del punto número 5, si se manifiesta levantando su mano de manera económica.
¿Más o menos cuánto tiene contemplado?
No sabríamos decir, ahí francamente no. Mire, yo inclusive como dice el presidente, y esa instrucción es muy categórica de su parte, que vamos a tratar de que esto sea lo más transparente posible. Claro va a estar que en cada una de las comisiones yo los voy a invitar a que participemos para estarnos enterados precisamente del manejo, cuánto fue la cantidad que se trajo, cuánto fue lo que valió. Un estimativo, francamente, no lo tengo, porque al final de cuentas, acuérdense que va a ser, no sé, lo del puerco, la música, los uniformes, lo de la pinta de la fachada, el vino, varias cosas.
Entonces, lo que sí lo vamos a plantear y aquí en este, ¿cómo se llama? En reunión, iremos a darle las cantidades y que cada quien vaya trayendo sus notas, lo que tenga que presentar para ver eso. No se puede decir porque no sabemos cuánto nos cuesta el puerco, no sabemos cuánto nos cuesta las tortillas, pero no. De que vaya a haber desvío de recursos, no lo va a haber. No los tenemos, entonces tenemos que hacer lo más que podamos, ser austeros y no tratar de sacar provecho del evento, ¿verdad?
Entonces, nuevamente, compañeros regidores, les pregunto si están de acuerdo en aprobar los gastos para el 28 de enero, si los a manifestar levantando su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí me decía?
Sí, yo sí tengo, no es duda, pero sí quiero aclararles que no sé yo también con qué tanto pueda ayudarles, porque yo tengo un compromiso con mi partido y tengo un gasto medio fuerte, sí. Entonces, por eso también sí.
A ver,
la mano,
no hemos entendido. El dinero tiene que salir del ayuntamiento.
Eso es a lo que voy yo,
el dinero, aprobar los gastos que se vayan a realizar del ayuntamiento. Pero vuelvo a repetirte, si te decimos, la música nos cuesta 2,500, tantas horas pues tanto, el puerco nos costó tanto, pues fueron tantos, eso.
Qué bueno que me sacó la duda, porque se acuerda que la otra vez...
La otra vez era por nosotros, sí, el evento. El evento era pues apoyar a estas personas, pero esto le compete al ayuntamiento hacer los gastos. Sería nada más, sería aprobar
no hay problema. ¿Tú también estás de acuerdo?
Sí.
Ok. Entonces, presidente, pues de manera unánime, 11 de 11 para los gastos.
¿Están de acuerdo?
Sí, ya lo manifestaron, ya lo levantaron.
De 11 de 11. Sí, porque la otra vez sí le pusimos gastos, ¿verdad? Sí. Pero hoy esto es un evento que el ayuntamiento le compete al ayuntamiento, pues es un festejo para.
Bien, pasamos, presidente, al siguiente punto de orden del día. El punto número 6 dice aprobación para facultar al presidente municipal y creador de la Hacienda Pública Municipal para la firma de convenios y contratos de servicio. Pregunto, voy a mencionar un ejemplo, el caso, por ejemplo, de lo que es CIMAR, por decir un servicio, que tiene que formar un convenio con ellos para que nos puedan poder retirar la basura. Entonces, para que ustedes más o menos tengan una idea de qué estamos hablando.
¿Cuáles otros servicios son? Lo de las plantas de tratamiento, también tenemos que hacer convenios con ellos, porque al final de cuentas también nosotros tenemos que meterle dinero a las plantas de tratamiento. Nosotros estuvimos, ¿estuviste? ¿Sí estuviste?
Sí, bueno, sí.
Estuvimos por ahí con el arquitecto marroquí y nos dice, es que ustedes tienen que pagar. Vamos a hacer los convenios para que nosotros les podamos, ¿cómo se llama? Ayudar. Tú me estás pidiendo que te ayude con tu drenaje de Puruagua, que te ayude con tu colector, que te ayude con el pozo de Saucito. Pero sí, yo cómo te voy a ayudar si tú no tienes convenios conmigo. Entonces, esa es la situación que nos están pidiendo, pues, que nos autoricen a en este caso tiene que ser hasta la síndico, porque la síndico entra para poder avalar un contrato, tiene que ser síndico, tesorero y, no sé, secretario y...
En algunos sí aparezco, en otros no.
Bueno, pues, pero de todas maneras se tiene que manejar porque los convenios ellos los mandan, ¿verdad? Entonces eso es lo que se...
¿Qué otros asuntos más?
¿De convenios? Uh-huh. Pues... Pues todo lo que esté relacionado con gobierno, ya sea federal, estatal, y eso ya lo tenemos. Pero en esto, en este caso sí es, casi son puras cuestiones como CIMAR, son este, ¿cómo se llaman? Son empresas.
Empresas, sí.
Pues que están conformadas por todos los ayuntamientos. Los ayuntamientos vienen siendo los que son los directores, por decirlo, digo, los patrones, y hay un director que es Francisco. Todos tenemos que aportarle de acuerdo a la cantidad de votos, pero si el ayuntamiento dice no firmamos, no estamos de acuerdo, pues no se firma. Entonces lo único que nos dicen, búscale dónde lleves tu basura. Así de fácil.
Sí.
Miren, lo que pasa es que, perdón, si me permite, en el caso, por ejemplo, de los convenios y contratos, lo estamos manejando en forma general porque no está especificado. Lo que nosotros queremos precisamente es que él tenga la facultad, la libertad para cuando se dé algún convenio o algún contrato, él tenga la facultad de hacerlo. Siempre y cuando ustedes se les va a informar en qué consiste ese convenio y en qué consiste ese contrato, que ya ustedes a final de cuentas son los que van a facultarlo. Ahorita nada más de manera global o de manera general, le estamos dando...
Yo voy a, por ejemplo, me manda CIMAC el convenio, el contrato. Aquí tenemos que darlos a conocer porque ustedes tienen que avalarme. Ya me avalaron de que puedo firmarlo, pero ustedes deben de saber las condiciones en las que se tiene que dar ese convenio. ¿Cuánto nos toca pagar? ¿Cuánto nos toca aportarle a ese convenio, a esa comisión que tengamos? Eso es todo. No es que libremente yo pueda sin consultarlos a ustedes, pero más simplemente que se me autorice nada más a que haga los convenios. El contrato siempre tiene que ser por escrito y siempre tiene que ser avalado por el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos que llevar un acta donde ustedes están aprobando que se está de acuerdo.
Y en su caso, ya una vez haciendo los análisis de X situación, ya se decide, ¿participamos o no participamos?
Nos estaba comentando el de comisión, que se está implementando un plan donde dicen, a ver, tu ayuntamiento me debes 5 o 6 meses, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ayuntamiento, me pagas un mes tú y te rebajo otro. O sea, uno le pago y otro me rebajo. Le vuelvo a pagar otro y otro me rebajo, hasta que nos ponemos al parejo. Esa es una de las ventajas que él está manejándonos ahí. Entonces, pues si nos vamos a ir viendo, acuérdense que vamos siempre atrasados con los sueldos. Los recibos nunca te llegan al parejo y ahorita con trabajo andamos debiéndole 2 o 3 meses. Entonces sí es conveniente porque pues si pagamos uno y nos ahorramos el otro, pues ya no es ahorita tan poquito, son casi 300,000-400,000 pesos los que estamos pagando de energía, ¿verdad? Entonces son ahorros que en un momento dado nos va. Y esos son los proyectos o los convenios que ustedes tienen que saber y tienen que avalar. Decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Si levanta el acta, porque tenemos que presentar no nomás ¿cómo se llama? El convenio. Tenemos que presentar el acta donde está de acuerdo el ayuntamiento.
Yo pertenezco a una asociación en Estados Unidos y hace poquito me fui a encontrar con ellos. Ellos me dicen que hay un sistema de solar municipal, pero siempre y cuando no tenga deudas. Ellos patrocinan, hay una persona encargada que va a los municipios, supuestamente rurales, y ellos ofrecen ese sistema, pero sí tienen que estar...
Por ahí traemos un agente de los comités de migrantes en ese mismo grupo, que ellos manejan también ese tipo, o sea, juntan recursos para poder ayudar a sus comunidades. Otra de las situaciones que estuvimos viendo con CIMAR es que a través de IPROMADES están buscando la forma de a cada ayuntamiento aportarle 2,000,000 pesos para que pongan paneles solares, o sea, para tratar de darle energía a cuando menos al primer cuadro de tu municipio, porque 2 millones de pesos, pues no son, pero sí ahorras toda la energía que consume en tu plaza, que consume tu presidencia, y si te sobra energía, se la puedes vender a comisión, y comisión te va rebajando de lo demás que tiene, te va rebajando recursos.
Sí, ellos traen todo, traen el poste y la lámpara para los pueblos, o sea, parte de esto es para los pueblos.
Pero ese es el sistema LED.
Me parece que sí.
Pero ellos están ahorita hablando de lo que serían los paneles solares.
El que usted dice es para los lugares así, para estables, ¿no?
Los lugares donde tú puedas poner tus generar tu propia energía con eso mismo, lógico. Ellos están manejando que están aportándole, parece que van a ser 2 millones de pesos. Entonces 2 millones no te sirven para todo el municipio, pero sí te sirven para las plazas públicas, que es donde nosotros le decíamos que los pozos era donde nos salía muchísimo, muy caro. Dice, desgraciadamente, los espacios que guardan los pozos, pues son pequeños, no puedes poner paneles, porque al final de cuentas, de todas maneras, vas a ocupar la energía. Son espacios muy pequeños, muy reducidos, donde no puedes poner, por ejemplo, aquí en la presidencia, pues sí hay espacios, está grande, en un espacio de un pozo, ya ven que es un cuadrito nada más donde se instala. Pero ellos también manejan pues que la función también de ellos es buscar el ahorro, porque ellos prefieren vender la energía a las industrias, que es donde les pueden pagar más caro que estarla ofreciendo a los ayuntamientos. Por eso se maneja el PIDE, PIDE me parece que se llama, que es el que es la empresa donde te apoya económicamente para que pongas tu energía de LED, que es la que consume muy, muy poco, y tú le vas pagando. Dice que al cabo de 2-3 años ya tú cubriste la deuda que tenía y ya no le pagan mucho al gobierno. Pero eso se tiene que haciendo de nosotros. Si recuerdan ustedes, por ejemplo, que en un tiempo anduvieron cambiando los refrigeradores, que te vendían un refrigerador, que cambiaban refrigeradores por otro tipo de ahorradores, ¿verdad? Te daban focos también ahorradores, te ofrecieron focos, les llevabas tus focos viejos y te daban.
Esta persona de la que yo estoy hablando, ella junta recursos en Estados Unidos, incluso hacen escuelas también. Ellos se dedican a eso, van y hacen a lugares rurales, hacen escuelas. Ella es una legisladora.
¿Cuál es la función de nosotros como presidente? Ir a las asociaciones de migrantes. Está, por ejemplo, aquí la del norte, que la tenía por ahí
No.
La tenía
aquí de Tuxcueca,
un hermano de Graviel, Fernando Ponceca. Ellos también juntan recursos y hacen lo mismo. Es lo que estaban haciendo, por ejemplo, nomás que aquí
ellos traen una parte, ¿no? Les tienes que pagar a los padres, a sus viáticos, cosas así. No son voluntarios.
¿Cuál es la situación en ese caso? La situación que ellos, lo único que te hacían era firmarte la cartita para que el gobierno federal y el estatal te diera el 50 y 50. El 25 y 25. El otro 25 lo tienes que poner tú y el otro 25 lo tienen que poner ellos. Desgraciadamente se empezó también a distorsionar y a veces tenías que pagarles el viaje a ellos para que vinieran a firmar ese acuerdo. Y todavía te piden, te dicen que les ayudas con unas rifas, les das $200-$300 para una rifa que van a hacer ellos. ¿Para qué? Para sostenerse. Lo que sí te pueden ayudar y te ayudan es en cuestión de si algún familiar se te fallece allá, ellos hacen los trámites para que te salga más económico el traslado. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Desgraciadamente, como te digo, ya se empieza a enviciar. Si te fijas, por ejemplo, ahora para lo de las fiestas, los chavalos se ponen y hacen eventos, hacen kermeses, hacen todo, pero lo hacen con la finalidad de venir y traerse una buena banda. No es para decir vamos a hacer una calle, vamos a hacer esto, vamos a llevar una buena banda. Y la idea es inculcar después que también hay cosas que se pueden hacer. A veces te dicen, no, oye, pues te falta aquí, no hacen esto, ¿por qué no hacen esto? Bueno, júntale y yo te le pongo la placa ahí que diga migrantes, donado por migrantes o construido por migrantes. A nosotros no nos cuesta nada hacer eso. Nosotros le vamos a entrar también. Pero no nomás lo vean como una cosa de ver cuál trae una mejor banda, ¿verdad? ¿Cuál hace mejor una fiesta del patrón? Aquí se trata cuál es, que también, que compré una banca, pues ahí te va la banca, mira, aquí pónmele mi nombre, ahí te dices tu nombre, donada por fulana, tal, qué bien, anteriormente así se hacía, y toda la gente lo hacía. Anteriormente, yo recuerdo que ibas y les decías a las personas, que ¿sabes qué? Vamos a empedrar esta calle. ¿Estás de acuerdo? Sí, pues te toca aportarle tanto. ¿Cómo? Pues con material, con trabajo, con lo que quieras. Hoy se las dejamos solo, les dejamos que no aporte nada y no te las cuidan. No te cuidan nada, desgraciadamente así es. Pueden ver que están golpeándole a la banqueta, están desboronando y no le va a decir nada. ¿Por qué? Porque no le costó. Cuando nos cuesta, y eso es lo que tenemos que entender, pues a veces que la gente está creyendo que todo el gobierno les tiene que dar. Y desgraciadamente vamos por el rumbo de Andrés Manuel López Obrador, que ahora al parecer le va a dar 8,000 pesos a cada familia de huachicoleros para que no te roben, pues mejor. A gusto, y ahí lo que saque extra va a ser ganancia, ¿verdad?
Bueno, pregunto, ¿no hay algún punto más?
Ok.
Pregunto, ¿los regidores están de acuerdo en aprobar la facultad, pues, para que el presidente haga convenios y contratos?
Sí.
Gracias. Por unanimidad. Bien, pasamos al siguiente punto ahora del día, sería la previsión de las obras. En esto, presidente, no sé, no lo ha leído, no nos han informado.
Por ahí cada uno de ustedes se les solicitó. Si no lo traen, no lo traen, hacérnoslo llegar, y si quieren la siguiente reunión ya le damos prioridad a cada una de las obras que se tengan en cada una de las localidades. Porque cada uno de ustedes anduvo recorriendo calles, anduvo recorriendo poblaciones, y cada uno de ustedes ya tiene un mapeo de cómo estaba cada una de las calles que recorrió. Y lo que les pedía a nosotros, en el caso de nosotros, nos decían, no, pues que tenga gasolina la ambulancia, que tengamos médicos, medicina. Lo que sí hemos estado platicando, y uno de los compromisos es de que va a haber médicos y va a haber medicinas. Ya estuvimos por ahí platicando, ya llevamos las necesidades de los centros de salud. Hay recursos también para ahí, ya estuvimos platicando con el de infraestructura. Únicamente va a ser para la mejora de los centros de salud. Ya platicar con el médico, con el de salubridad, pues ya también nos tocará, nos van a citar para decirnos cuáles son tus necesidades en cuestión de medicamentos, en cuestión de médicos. Ahorita entregamos nada más lo que eran las necesidades que se tienen en de infraestructura. Presentamos también inclusive ahí por ahí lo de las casas de la salud, que hay unas casas que sí están en el olvido. Y pues estamos de una u otra forma. Me he hecho acompañar en ocasiones de Adán para que vea pues que a veces no es tan fácil. No es tan fácil ¿cómo se llama? Lograr o sacar las cosas. Tiene uno que estar peleándole y que se den cuenta también que aunque a veces hace la lucha, uno pelea y pelea, pero te dicen hasta aquí, no hay dinero, no hay recursos, y por eso andamos bailándole. Y estamos trabajando, y vamos a seguir trabajando. Posiblemente tengamos la visita de señor gobernador del 4 al 8, que nos visite. Y ojalá para eso entonces ya también nos traigan algunas cosas positivas de los que nosotros hemos pedido, ¿verdad? Entonces, esto es, pues, un trabajo de todos.
¿De qué mes pedí usted la visita?
De febrero.
¿7?
De 4 al 8, posiblemente. Eso es ya, pues, tentativo, pero eso es lo que tiene él ya marcado ahí. Vienen los de infraestructura, vienen los secretarios, y es ahí donde tenemos que, eso sí, lo que sí quisiéramos, pues si nos visita, a la hora que nos visita, pues a veces ya ven que hacen recorrido, pero sí plantearle una de las necesidades muy grandes, que sería lo del colector. Yo siento que eso es una necesidad muy grande. Los centros de salud de una u otra forma ya lo estamos viendo nosotros, pero el colector está pues pues muy focalizado, no es tan fácil sacarlo. Ya se lo planteamos al de CEAS, que es a los que todo lo que es agua le corresponde a CEAS. Y como les dije, pues hay que firmar convenios para poder echarte la mano. Y va a mandarnos a que, yo le comentaba, lo habíamos sacado más o menos hacia la laguna, pero estábamos viendo si, no sé cuál recorrido sería más fácil.
Había pensado echarlo de allá directo a la laguna, pero hay muchas piedras subida. Entonces, el profe vio llegar aquí en Gabriel Fonseca y echarlo acá de ese lado.
Y sacarlo, pues también aquí tenemos salida hacia la laguna. No sé cuál sería, tú que conoces más o menos de eso, ¿cuál sería la mejor opción? Porque la otra era sacarla por Javier Mina y luego darle vuelta a la de, ¿cuál es? Lo de vive la mamá de Rosa. Porque para allá hay pues mucha piedra y luego queda.
Y vio mejor aquí.
Sacar la boca de tormenta.
Sí.
Para que esté capturado y poder en su momento censurar.
Pero sí es más. ¿Esta edad que es más viable?
Sí.
Bien, entonces, ya para ver eso.
¿Algo más? Entonces, dejamos para la próxima sesión lo de las presiones de obras. Sí, compañero.
Yo tenía aquí una noche que.
Déjenosla, ¿por qué no nos la dejan? Hacemos un listado y ya posteriormente las ponemos a consideración de todos. Si ustedes dicen, esta es la primera, o decimos, hay tres, por decir, en Saucito hay tres, ¿cuál es la primera? Pues hay que darle prioridad. En Cebollas hay otras, vamos a agarrar otras tres, ¿cuál es una? La una, y la dos y la tres. Y así, de cada una de las localidades, irlos manejando de esa manera. Si nos dejan el listado para que ya lo tengamos en base a eso.
Ahí pasa conmigo a la secretaría, me deja su listado. Sale.
Para ya dejarlo eso,
Ok. Pasamos al siguiente punto, señor presidente.
Sí.
Punto número 8 es aprobación de costo del módulo social y sideal de registro civil. En esto es precisamente la exposición de las actas que se hacen por parte del registro civil en el estado y a nivel nacional. El costo de eso es de 141 pesos. La pregunta es la siguiente. ¿Están de acuerdo que se quede de esta cantidad o le aumentamos? Estos dos organismos, en lo que es CECIAL, es precisamente el que da las actas para todo el país. Y ahorita de cualquier estado podemos solicitar mi acta de Querétaro Cueca. Si estoy en la frontera, puedo solicitar mi acta por medio del registro civil y por medio de internet y me la pueden enviar. Y el costo actual es de 141 pesos. Entonces, mi pregunta es, ¿para que quede asentado si dejamos el mismo precio para estos dos programas o lo aumentamos? ¿Tú se quede en el 1141? Ok. Si estamos de acuerdo, levanten su mano manifestándolo, por favor. Dale, entonces quedamos con gracias. 141 pesos.
42.
No, dijeron como de 41.
Un 41 es.
Bien, pasamos al siguiente punto. La aprobación de la renta de las instalaciones ubicadas a un costado de la presidencia municipal, propiedad del médico veterinario Jorge Humberto Vargas Chávez, para uso de oficinas administrativas. De una manera, su oficial me comentaba que se habían quedado en 3.500 o 4.000, no sé.
3.500,
¿verdad? Él dice que nos va a dotar también el local con luces, se va a empezar el pago de la luz y también el pago del internet, ¿no? De la luz. No, que la luz en internet, ¿qué me dijo? No me acuerdo. O sea, luz y agua. Entonces, ya quedamos todos entre 1.500.
Les voy a decir por qué. Ya vieron que no alcanzamos. Allá donde estaba lo de la mujer, pues ya quedó en el agua. Entonces, pues necesitamos esperar que baje el lago para poder darle utilidad. Y nosotros creemos pues que podemos tener las oficinas. Vamos a tratar de sacar las oficinas de lo que sería seguridad pública. Si lo podemos mandar a lo que es donde estaba el DIP, la parte de atrás tiene una bodeguita donde se pueda levantar un edificio, un algo, o buscar la forma de cerrar una parte de aquí de lo que sería ¿cómo se llama? El corredorcito para podernos ampliar y dejarle nada más el techo arriba, por arriba, ver qué posibilidad sería, qué sería lo más conveniente para poder en un momento dado mover con otras oficinas, tenerlas aquí, todas internas. Uh-huh. No sé si a alguien le tocó ir ya a Tizapán. ¿Ha ido a la presidencia de Tizapán últimamente? Ellos hicieron eso. Taparon el patiecito, nomás le dejaron una entrada, un pedazo, pero se extendieron y pusieron ahí oficinas. Pusieron otras dos oficinas por aquel lado y otra del otro lado. Pues la idea es, pues, si no tenemos más, no nos saldría muy caro. Pero pues eso tenemos que planteárselo también al gobierno del estado para que nos auxilie o sacar definitivamente lo que sería la seguridad pública y mandarlo ahí y extendernos para aquel lado, porque pues al final de cuentas eso, no sé si a alguien le ha tocado entrar ahí, es una cosa fea. Ahí. Si nos llega a derechos humanos, si nos agarra con un preso ahí, hasta nosotros nos anda yendo.
No, y aparte de eso, de una manera humanitaria, exceso de vida también con los elementos, porque sí, qué bárbaros, están en unas condiciones pésimas. Aparte que estamos reducidos, cocinan, tienen su baño ahí para los presos, y entonces, no, es una cosa muy, muy, muy mal. Muy mal, muy mal eso.
Entonces, nos quedamos viendo, ver de esas posibilidades. Entonces, aquí nada más es preguntar si estamos de acuerdo, compañeros, en que
Si me permite nada más, Vicente. Miren, ya recordé, sí, él dice que creo que he hecho una propuesta contigo que eran 4,000 pesos y que no, él pagaba la luz y el agua. ¿Nos quedamos en los 3,500 o 4,000? No, apenas vamos a...
Y que me autoriza. Para... Mientras yo lo puedo prestar ahí un mes. Mientras se ponen de acuerdo aquí, entonces, el vendo de todas maneras nos lo vamos a llevar. Un mes y ya vamos a hablar.
Digo que nada más ahorita es que están comentando para si aprueban o desaprueban el hecho de que se
grito de...
Sí, él me dijo que habían, le había hecho la propuesta en un principio al presidente de 3,500, pero dice que los va a cobrar 4,000 pesos, pero que él paga la luz y él paga el agua. O sea, el contrato iría con pago de luz y pago de agua por él. Entonces, ¿qué es cuestión de analizarlo, pues? Y es que, por ejemplo, las oficinas todo el día tienen el foco prendido y están utilizando pues su internet. Entonces yo considero que sí es viable que se le paguen los 4,000 pesos y que él pague luz y agua.
Eso va a ser siempre, ¿no?
Bueno, pues por lo menos, si son un contrato por 6 meses, si ve que no le va bien, pues así se pues aumentan. Entonces aquí ya lo ponemos a consideración de ustedes. Presidente, para que... Hay otra propuesta, también quiero aprovechar mientras que llega el presidente para ver lo de lo que es la oficina de obras públicas. El arquitecto nos está ofreciendo a petición pues de algunos compañeros funcionarios de ahí mismo, de esa dependencia, crecer su oficina, porque dice pues que sí, no es posible que obras públicas, que es el área que a lo mejor junto con secretaría tiene más movimiento, esté pues en ese espacio muy reducido. La propuesta de él es pues que se cierre este pasillo que da hacia aquella parte, eliminar parte del barandal y hacer una diagonal que es de 45, 90 grados, no sé cuántos, cómo se maneja eso, por de este lado de la pilastra. Se corta de los dos lados, se le pone, no sé, como decía él, es una cosa sencilla, práctica y rápida que podemos hacer económicamente hablando, ya sea que se le eche bovedilla o se le eche un colado para que haga el pasillo para que la gente pueda pasar hacia aquella oficina. Y cerrar ese espacio para crecer obras públicas. Y yo considero que sí es viable porque, mirando de cuentas, que estamos aquí el día a día, vemos que sí le navegan mucho. La gente tiene que estar en la parte de afuera y si vienen dos, tres acompañantes, se queda uno a dos afuera y uno nomás entra, porque no alcanzan todos. Pero eso ya en asuntos varios. Sí, es que sí, sí. Y otra, es muy... Yo le decía al arquitecto que tenemos que verlo. Esto va creciendo. Y tenemos que ver lo futuro, porque me dan cuentas, años atrás, por ejemplo, cuando estábamos nosotros, pues nomás tenías apuros al director y al secretario, nada más. Por ahí se ocupa de más personal. Pero bueno, eso lo vemos en asuntos varios. Entonces retomamos el asunto, nos quedamos con 3,500 a 4,000, porque él dice que los 4,000 y él paga el agua y la luz. O pregúntale a los compañeros a ver qué dicen.
No, pues ellos son los que van a
decir. ¿Eso sería cuánto tiempo la renta? O sea, lo que se modifica aquí o se modifica allá.
Sí, pues sí. Ese, no. Esto lo
puede. ¿Serían los contratos? No sé cómo ustedes decían, cuando diga el presidente, ¿sería un contrato de 6 meses o 3 meses? ¿Cómo serían los contratos?
No, yo pienso que unos 6 meses.
¿De 6 meses? Se va a modificar. Pues, ya, pues, ustedes propongan. Entonces, a mí precisamente ayer le hablé porque a mí no me había pasado el dato. Y
manéjenlo por 6 meses.
O sea, 6 meses y ya nos iríamos con los 3,500 o con los 4,000.
Los 3,000.
Sí, los 3,000. Es que el vendedor dice que quiere 4,000, pero con todo la luz y el agua.
Si paga la luz, también. Sí, la luz, es la cara.
Pues que quede, a ver, pregunto, ¿están de acuerdo que sean los 4,000 pesos? Y levanten la mano si están de acuerdo. Gracias, compañeros, por unanimidad.
¿Dónde tienes? Bueno.
Tiene, son 1, 2, 3, son 4 oficinas. Son 4 oficinas las que se van a utilizar ahí, donde se va desarrollo social, se va a lo de rural, se va a gente, sí, ya están.
Desarrollo social.
Está desarrollo social, mujer, está instituto. El Instituto de la Mujer, está.
Desarrollo social, rural, economía.
¿Quién es el otro? Economía también está ahí, aparte de lo rural.
Economía,
lo pecuario.
Sí, pues que los pobres.
Sí, ese aquí definitivamente sí. Entonces, sí, algún día lo quiero invitar a que pasen.
Está bien, imagínate muy el olor que tiene.
Pues ellos dijeron que estaba en otra parte.
Muy mal, está muy mal eso. Es más, inclusive considero que son las zonas prioritarias. Porque como dice el centro, si nos llegara a derechos humanos, sí nos anda con ellos. Está muy difícil, ahí está muy peor eso. Bien, pasamos al siguiente punto, orden del día. Aprobación de la ratificación de la creación del Instituto Municipal de la Mujer en Tuxcueca y nombramiento de la directora. Sobre este punto, presidente, si me permite, nada más quiero hacer una pequeña observación. La semana pasada, por ahí el gobernador hizo una propuesta y ya el día de ayer miércoles se presentó ante el Pleno del Congreso para que se derogue precisamente el IJAS, se derogue el Instituto de la Mujer y se derogue el patronato de las fiestas de octubre. Sabemos de antemano que tiene mayoría y esto va a proceder. Lo que el Ejecutivo les pida, el Congreso le va a aprobar. Entonces, mi pregunta es la siguiente. No sé, presidente, depende de tu opinión. Si se hace la aprobación, ¿qué caso tiene si en su momento va a desaparecer el Instituto de la Mujer? ¿O lo dejamos que quede aprobado a reservas de cambio de nombre?
Porque yo también estuve oyendo ahí que decían que lo de la mujer no tiene, no puede desaparecer.
Hay mucha inconformidad precisamente por algunos partidos, inclusive de los mismos compañeros de Movimiento Ciudadano.
Que son bueno, lo dejamos y en un momento dado que se derogue o que no se admita, pues se suspende y listo. Okay, bueno, entonces, pero no tiene caso que nosotros lo tengamos, si no va a haber apoyo.
¿Tú lo dejamos pendiente? ¿Sí? ¿O lo dejamos que se apruebe?
Que se apruebe y ya.
Pues pregunto, ¿estamos de acuerdo que se apruebe lo del Instituto de la Mujer y nombrar también la directora? En su caso, ok. ¿Sí? ¿Está de acuerdo?
Ya, si en un momento dado dicen allá desaparece, pues desaparece. O posiblemente le den otro nombre, otro giro, no sé. O lo vayan a ¿cómo se llama? A juntar con algún otro de los programas, porque al final del IJAS y el DIP, pues casi era la misma función que venían haciendo, asistencia social.
Había una exposición de un diputado, inclusive que era precisamente también de Movimiento Ciudadano, que decía que la pregunta de él, porque lo entrevistaron, la pregunta de él era que decía que iban a hacer precisamente con los velatorios, o a veces a la gente le ayudaba, no sé, con cajones para, o también qué iban a hacer con todos los vehículos, todo lo que está pues a frente de IJAS. Dijo, una vez que me digan qué acomodo les van a dar, dijo, estaríamos de acuerdo. Pero como le digo, casi es seguro que esto va a proceder. En el caso de la posición de IJAS, no sé si habrá mal manejo de recursos, no sé. Y también del Instituto de la Mujer, pues sí, también decían que esto era un retroceso. Si estamos peleando y precisamente se buscó que en la elección próxima pasada hubiera la equidad de género, entonces ¿cómo es posible que quiere desaparecer un instituto que es precisamente en beneficio y en pro de la mujer? Entonces a veces como que se contradice, pero bueno, lo dejamos así como punto. Vamos al siguiente punto, orden del día. Dice el punto número 11, aprobación para facultar al presidente municipal, síndico y secretario general para la firma de los convenios de colaboración con el Instituto Jalisciense, que sería el mismo tema. Viene uno con el 10 con el 11. Entonces, también que se apruebe, en dado caso, si
no procede. Si no procede, pues nada.
Pregunto, ¿estamos
si
de acuerdo
no hay, a que si no hay nada que firmar, pues no vamos a firmar?
Entonces, el punto número 11, ¿se aprueba?
Sí. Ok. Sí.
Punto número 11, gracias, compañeros. Continuamos. En el punto número 12, es aprobación para participar en el programa de fortalecimiento a la transversalidad de perspectivas de género de 2019. También esa es la otra propuesta que nos hizo la compañera. Esos tres puntos vienen relacionados con los del Instituto de la Mujer. Entonces también lo dejamos como que se apruebe y ya reserva de lo que.
Pregunto en el punto número 12, también corresponde al punto número 10. ¿Están de acuerdo a su aprobación? Pregunto, si están de acuerdo, síganse manifestando, levantándose de una manera económica su mano. Gracias. Se aprueba por unanimidad.
Sí, bueno.
Punto número 13.
Sí, estamos en reunión, cabrón. ¿Eh? Ander, pues. Hey.
Miren, referente al punto número 13, también compete al número 10, que es precisamente el Instituto de la Mujer. Y en su momento, sí quisiera que ya se dependiendo los cambios que haya, tenemos el reglamento precisamente, que ya no en su momento. Si se aprueba, pues les voy a hacer llegar a cada quien a la siguiente sesión. Les tengo un legajo de este convenio para que ya ustedes lo tengan a su disposición y en su momento le podamos dar una leída para ver cuáles son las atribuciones precisamente en el plano de la mujer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pregunto, ¿se aprueba el punto número 13? Si es así, vamos a manifestarlo levantando su mano. Gracias. Bien, vamos al punto número 14. Punto número 14 es aprobación para elegir un predio del ayuntamiento como donación en pago de la de, ¿perdón?
Dación.
Dación, perdón. Dación en pago de la deuda que se tiene por sentencia definitiva del juicio mercantil ejecutivo de la demanda del señor Pedro Cumplido en contra del ayuntamiento de Tuxtepec, Jalisco. Adelante, presidente.
Compañera, ¿usted que está más enterada de eso?
Pues consiste en darle cumplimiento a la sentencia de este asunto. Se impusieron ahí unos gravámenes en los terrenos de los tabacos y fraccionamiento Las Brisas, pues como garantía al pago del adeudo que se tenía en un inicio. Y pues ahí están esos predios, esos terrenos o lotes donde ya la gente tiene construido, pues están embargados. Entonces, no se le ha escriturado a las personas, pero ya tienen construcción. El problema aquí es cuando nos pidan escriturar, pues no les vamos a poder escriturar porque están ahorita con un gravamen. Entonces, la propuesta del abogado, ellos si se ponen a ejecutar la sentencia, pues lo van a embargar. Y ahora sí que no les va a importar quién se lleven entre los pies. La propuesta de ellos es para no generar una problemática social, pues que el ayuntamiento les dé otro de sus terrenos que tienen con el valor de la deuda más los intereses que se han generado hasta el día de hoy. Y pues tendríamos que buscar un terreno con el valor de 3,700,000 aproximadamente. No es cantidad exacta, pero por ahí va la cifra. Entonces es someter a la consideración de Cabildo la aprobación de un terreno para poder cumplir con esta obligación que se tiene. El anterior ayuntamiento, en una junta de Cabildo, pues les autorizó que llegado el momento procesal podían optar por este cambio de pago, en lugar de optar ellos por ejecutar los gravámenes, los embargos, pues podrían hacer el cambio de los terrenos hacia uno en específico, librando, pues no afectar a la población. Esto ya está en un acuerdo de Cabildo de la anterior administración, pero pues no se pudo ejecutar porque el momento procesal no lo permitía. Ahorita que ya hay sentencia, pues ya hay manera de optar por cumplir con ese pago, pero pues tomando otro terreno para poder dar el pago.
El otro terreno es con la finalidad de no afectar a las personas que ya tienen sus terrenos o sus fincas o lo que sea, en esos terrenos que se tienen embargados. Se puede negociar con ellos, ¿a qué tratar de negociar? Pues para ver también hasta dónde podemos y cómo podemos irles cubriendo. Si hay una ¿cómo se llama? Una sentencia, pues también hay que saber si existe o nomás nos vamos a ir por la, porque ya dicen ellos.
No, ya existe la sentencia. Incluso el anterior síndico quiso apelar a la sentencia, pero pues no tuvo fundamentos, se le tuvieron por así que por no inoperantes, infundados, y no procedió su apelación. Entonces, dando lugar a esto, a la confirmación de la sentencia. Existe sentencia, ya está para ejecutar, y pues el abogado se pone en la disposición de que le demos otro, en lugar de optar ellos por hacer uso del embargo. Entonces, para no caer en esa afectación, pues eso nos están pidiendo que colaboremos con otro terreno, que le dé el valor a la cifra esa, por la cuantía de la demanda, más los intereses, que son 3 millones más intereses, 700 mil aproximadamente.
No podemos negociar con los intereses.
Pues de por sí ellos ya están negociando con nosotros en perdonarnos el pago de gastos y costas. Que los gastos y costas son cobrarnos a nosotros sus pagos de honorarios por haber generado o dado lugar a que se iniciara ese procedimiento.
Que sería el abogado.
Que sería el abogado.
Miren, aquí la situación que debemos de tener bien, bien claro nosotros, y les voy a decir esto porque se nos van a venir algunos otros cobros, porque ya nos lo dijeron, en el sentido de los laudos. Y los laudos, o se va el presidente primero, suspenden al presidente y luego se va el cabildo. La situación es que están manejando, buscar la forma de qué manera se puede ayudar a los ayuntamientos a que vayan cubriendo, porque saben ellos que estamos en una situación que no tenemos recursos para pagar, porque hay ¿cómo se llama? Juicios que los mismos abogados los han llevado a extremos, pues, de dejarlos mucho tiempo con la penalidad de ganar el abogado, sacarle provecho a esto. Entonces aquí se nos tiene que llegar alguno, yo pienso, licenciada, lo primero que tenemos que tener es negociar con ellos, con los afectados. Y yo les digo porque por ahí hay algunos, inclusive está Ángel Chávez, está Arturo, está, no, ¿quién más está por ahí?
Noé,
no está, ¿quién más de los regidores que estaban con este?
Dionisio,
varios de ellos que todavía tienen esos juicios. Entonces aquí tenemos que negociar, porque si nos ponemos, ellos van a manejar sueldos caídos. No te dicen, me debes nomás tantos, yo estuve trabajando, ¿no? Tienes que pagarle todo eso. Entonces sí tenemos que tener bien mucho cuidado con eso. Y más que todo, ir a estar pendiente de los juicios que tengamos, donde tengamos que hacernos presentes, para ir tratando cuando menos de hacer amparos. No sé qué proceda, si podemos anularlos, no sé cuál sea la situación que se pueda prestar a esta situación, porque si no, sí nos van a dejar encuerados.
Desgraciadamente ya todos los asuntos, como yo los encontré, ya están todos en sentencia. Ya no hay mucho que hacerles, sino esperar las ejecuciones porque pues no se les tuvo un buen cuidado en la anterior administración. El síndico pasado solamente dijo, yo soy el representante, el abogado, y jamás se volvió a presentar. De modo que pues no están cuidados, no se presentaron
pruebas. No se dieron pruebas.
No se presentaron pruebas. Es el caso que tengo un laudo ahí pendiente de presentar amparo, donde se pudo haber evitado el golpe y no se dieron a la tarea de buscar nóminas de las personas que se reinstalaron en un momento y no ofrecieron pruebas de que ya estaban reinstalados. Entonces se pudo haber y se pudo haber ido quitando el golpe por trabajador, y, o sea, aminorar, pero no se ofrecieron pruebas en los juicios, no se presentaban audiencias, no se ofrecieron pruebas. Entonces, estoy trabajando en un amparo donde estoy demostrando, o pretendo demostrar, que ya están reinstalados algunos y que han estado reinstalando para poder evitar eso de los salarios caídos, de las vacaciones, porque no nomás son salarios caídos, son vacaciones, son primas de antigüedad. Y créanme que me he echado clavados en la bodega donde están las cajas por años, entre las ratas y entre el cochinero, para poder sacar papeles que sí existen, pero que no se buscó. Entonces, se pudo haber evitado estos golpes, pero la verdad es que no le trabajaron.
Yo tengo una duda. ¿Esa deuda de la que están hablando es la deuda que le debe su cuñado? ¿Que usted le debe su cuñado?
No, no le debe.
Con el ayuntamiento. Supuestamente sí, porque nunca estuvo claro esa.
Nunca estuvo. Hay acta de ayuntamiento, sí, donde se aceptó.
Por los regidores que así lo quisieron, ¿no? No todos lo aprobaron.
¿Cuántos no lo aprobaron?
Si quiere, podemos solicitar el acta.
Pídala.
Su secretario, ¿me va a hacer favor de traerlo?
Más o menos, ¿en qué año fue el resto
de la última sesión? Fue la última.
Antes de la entrega, para ver quién es aprobado.
Aquí tengo la.
¿Tú la tienes? Digo, aquí está señalada. ¿Qué haces? Pero esta se refiere a que estuvieron todos de acuerdo para darle el cambio del embargo.
No, tráela nada más.
La conocieron, esa deuda. Esa es la que yo quiero que la conozcan.
Presidente, una señora me preguntaba acerca de si se iba a escriturar en el fraccionamiento Azteca. ¿Vale? Que si se iba a escriturar de fraccionamiento aquí Azteca, y está aquí a un lado del campo. Que porque ya algunas personas ya tenían y que otras no. Que tenía ya, creo, algún papel que le. Que sí es dueña de ese predio, pero no tiene escrituras. Me preguntaba que si se iba a llegar a escriturar algún día.
Habrá que ver en qué situación está. Desconozco el fraccionamiento Azteca, cuál es su situación. Lo recuerdo.
Yo le dije que se acercara a ti, que preguntara, que trajera su papel para que tú le explicaras. Entonces, para que más segura esté, ya le explicas. Entonces le digo así que venga y que aquí.
Oye, en el momento en que se hizo esta demanda, ¿no se pudo haber ofrecido un terreno que no estuviera afectado, que no fuera, pues sí, perjudicar a la gente?
Es precisamente, ahora sí que la astucia del abogado por defender los bienes, Gerardo señaló precisamente esos bienes. Él fue el que lo señaló. En el momento de la audiencia de embargo, él pudo haber dicho, porque el secretario llega y te pregunta cuáles bienes señalas para embargar, y puedes haber dicho, pues no, me abstengo de señalar bienes, señálalos tú, dándole la pauta al secretario para que él señale los bienes, ¿no? Para que él se librara así de la responsabilidad, o se evitara de exhibirse en un futuro de que él fue y señaló perjudicando a las personas. Y incluso en el acta de diligencia y embargo, él dice, sí, deseo señalar estos bienes, y empieza a señalarlos él. Entonces, pues fue ahora sí que la astucia de él en haber dicho, sí, lo señalo. Pudo haber señalado otros, pero desgraciadamente recayó en esos.
¿Qué cantidad de nombres afectan?
Son como unos 30, 40, yo creo. Muchos.
Y se puede poner otro lugar, ¿verdad? Otro lugar, siempre y cuando pues acepten.
Le dé a la cantidad que sí, se dé.
Por favor.
Muy bien.
Sí, gracias. Si tienen terrenos en el ayuntamiento, que pueda.
¿Y usted cómo lo considera? Yo que considero que no tenemos por qué perjudicar gente. Si hay con qué cubrirse, no tiene por qué. Eso lo pudieran haber hecho ellos, pero ellos lo quisieron dar largas, quisieron más que todo, yo lo valoro en el caso de este, ¿cómo se llama? Del síndico, que de una u otra forma, pues estaba inexperto, posiblemente, pero tuvieron a Emma, que Emma era una... Tuvieron a este, ¿cómo se llama el otro? A Prisciliano, que tuvieron también que hacerlo. La situación es que no lo valoraron ellos que pasen lo que pasa. Ellos lo quisieron aprovechar en cuestiones políticas. Eso es todo. Y ahí está el resultado. No le dieron el seguimiento.
Es que tenía duda, presidente. Bueno, yo lo que escuchaba es que nunca no estuvo claro que su cuñado se lo prestó a usted esos 3 millones un poquito antes de salir de su administración. Fue un poco antes. Entonces nunca se vio reflejado esos 3 millones en qué. Por eso se defendió. El ayuntamiento defendió esa parte. No sé, ya ahorita ya se perdió el juicio. Ya no están los tribunales. Ya se perdió. El ayuntamiento pasado luchó y defendió esa parte. Por lo mismo, porque nunca estuvo claro.
Compañera, permítame, nomás le voy a decir esta cosa. El juicio lo perdieron ustedes, no nosotros.
Lo defendió el ayuntamiento hasta se acaba de ganar. Yo pensaba que todavía estaba en tribunales, presidente. Yo tenía la idea que todavía estaba en tribunales.
Pregúntenle a sus abogados.
Ya me di cuenta que ya el ayuntamiento ya perdió el juicio.
Pregúntenle a sus abogados. Pregúntenle.
No, no estoy enterada, presidente.
No está enterada.
Sí, claro que sí.
Lástima.
Nadie defendió porque nunca estuvo claro esa
de la experiencia. Sí, así es. De la anterior administración, incluso la apelación fue presentada por la anterior administración, incluso se le...
Sí, porque sí, el ayuntamiento defendió esa parte y la defendió. Salieron y ya...
No, defendieron muchas cosas, compañero.
Sí, nunca se reflejó esos 3 millones, dicen que se... Nunca se reflejaron, porque fue un poquito antes de que saliera.
¿Permiten darle lectura?
A ver, sí, adelante.
Sí, dale.
Oscar, ¿me puedes ayudar? Venancio, ¿me puedes ayudar? Pero, ¿me puedes ayudar? Para que sea una persona del partido de oposición para que no vea que estamos pidiendo sentencia definitiva. ¿De qué fecha?
Chapala, Jalisco, a 11 de diciembre del año 2017.
Uh-huh. Bueno, vamos a brincarnos una sentencia.
El único que no está firmado es Javier Cuevas Sosa.
No, a ver, permíteme, déjeme, para no estar con esto, con una llamada se resuelve todo.
Pues aquí están los papeles, ¿qué dice ahora?
Yo pienso que
primero,
está la
firma.
Déjame
chance de leer.
Que le pida, pídale.
Déjame chance de leer, no hagan las puras firmas.
Compañero.
Se concluye.
Compañero.
Demandante Pedro.
Están las firmas.
Acreditó los elementos de sanción y presentaciones por su parte de la persona jurídica demandada honorable ayuntamiento constitucional de Tuxtepec. No acreditó.
Yo me quedé con que la deuda estaba en tribunales todavía. Me dice que se perdió la administración pasada.
Voy a darle continuidad. Dice: se concluye que Pedro acreditó sus elementos de acción. El ayuntamiento no acreditó sus excepciones, o sea, no defendió.
Después de eso se metió un amparo, ¿verdad?
Pero yo creo que mejor esperas para que se hable el plan que tiene.
Creo que estamos hablando aquí y el respeto sí en cabildo, no el.
¿Se
condenó? Es una resolución. ¿Qué fecha dijimos?
¿Diciembre, verdad?
¿Con qué me 11 de diciembre de 2017. Les hago saber, compañeros, que el 12 de junio de 2018. El síndico presentó apelación en contra de la sentencia de 11, en contra de este, y la sentencia de la apelación dice después de eso se presentó un amparo de
2017 y luego se condena
David, Federico,
y después de eso tú presentaste un amparo. Entonces que presenta la resolución del juez y presenta